La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
En Francia, el gobierno decide mantener más de 45.000 policías y gendarmes en las calles este lunes por la noche, a pesar de la vuelta a la calma durante el fin de semana luego de 6 noches de violencia desencadenada por la muerte de un joven de 17 años de familia norteafricana a manos de la policía. En La Haya abrió un centro internacional para apoyar las causas judiciales contra altos dirigentes rusos por crímenes en el marco de la invasión de Ucrania. El centro no emitirá acusaciones ni órdenes de detención, sino que apoyará las investigaciones que ya están en curso. El belga Jasper Philipsen ganó la tercera etapa del Tour de Francia, un recorrido de más de 193 kilómetros desde Amorebieta-Echano, en España, al entrar la carrera en Francia a través del País Vasco y terminar en Bayona. El británico Adam Yates, ganador de la etapa inaugural el sábado, conservó el maillot amarillo del líder de la general. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. En Francia este lunes hubo varias concentraciones ante ayuntamientos de todo el país tras una ola de disturbios desencadenada por la muerte de un adolescente de ascendencia norteafricana a manos de la policía la semana pasada. La muerte de Nael, de 17 años y de padres argelinos y marroquíes, ha dejado al descubierto el resentimiento contra la policía en los suburbios donde las comunidades de ascendencia norteafricana, en particular, llevan mucho tiempo acusando a las fuerzas del orden de racismo y tácticas violentas. Muchos jóvenes se identifican con lo que le sucedió a Nael, así lo señala a Rafael Morán la socióloga Marisé Sterle.
Yo creo que se identifican porque muchos chicos, en particular negros de África negra, antillanos, árabes, que tienen un fenotipo diferente de la mayoría de la población francesa, se pueden identificar porque pueden pensar, y muchos padres también, que esto les hubiera podido ocurrir. La policía francesa está acusada desde hace mucho tiempo de tener comportamientos racistas y hubo encuestas que lo han confirmado. Lo que pasa es que ningún gobierno se atreve a encarar el problema y a trabajar con la formación de los policías y a imponer el lema de la República Francesa, liberté, égalité, fraternité. Y además hay una ley de 2017 que autoriza a los policías a disparar en caso de negativa a cumplir con la orden de detenerse.
De desacato.
En 2022 tuvimos 13 muertos en estas circunstancias. Forma un conjunto que hace que delante de la falta de reacción de las autoridades públicas y la falta de eficacia también de las acciones, digamos, pacíficas o legales, pues hubo este estallido de violencias en todo el país.
Era la socióloga Marisé Sterle. La policía realizó menos de 160 arrestos durante la noche del domingo al lunes, lo que supuso un alivio para el presidente Emmanuel Macron en su lucha por restablecer el orden. A pesar de todo, el gobierno decidió mantener más de 45.000 policías en la calle esta noche también, de lunes a martes. Usando drones, las fuerzas israelíes atacaron el lunes el campo de refugiados de Jenin, en una de las mayores operaciones en Cisjordania en 20 años, operación en la que murieron al menos 9 palestinos. El ejército israelí dijo que atacó un edificio que servía de centro de mando para las brigadas de Jenin. Por los combates, unos 3.000 palestinos abandonaron el campo. También este lunes se inauguró un centro internacional para investigar posibles crímenes cometidos por Rusia en la invasión de Ucrania. Las autoridades ucranianas están revisando más de 93.000 denuncias de crímenes de guerra y han presentado cargos contra 207 sospechosos en tribunales nacionales. Los detalles con Asbel López.
Los ucranianos llevan más de un año pidiendo la creación de un tribunal internacional, pero Londres, París y Washington se oponen porque rechazan la perspectiva de que los jueces tengan que ocuparse el día de mañana de una cuestión que va más allá del caso de la agresión rusa en Ucrania, concretamente el uso general de la fuerza por parte de los estados. Por el momento, entonces, se ignora qué tribunal diligenciará los casos que se presenten. Sin embargo, el fiscal general de Ucrania Andriy Kostin saluda como un primer paso la creación del centro.
La agresión de Rusia contra Ucrania, su continuo uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de mi país, amenaza nuestra existencia. Esta agresión no solo se dirige contra mi país, sino que constituye una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad mundial. Por eso es primordial mostrar que estamos preparados para que la rendición de cuentas por el crimen de agresión sea un elemento central de nuestra agenda política, legal y moral.
Los fiscales de 5 países de la Unión Europea participan en este centro, específicamente los 3 países bálticos, así como Rumania y Polonia. También se suma Ucrania. Estados Unidos está vinculado a través de un acuerdo específico, al igual que la Corte Penal Internacional, que ya ha acusado a Putin de crímenes de guerra, pero no tiene competencia legal para juzgar la agresión rusa.
El marco jurídico exacto del Tribunal Especial aún se está debatiendo, pero se espera que se dirija contra unas 2 docenas de altos cargos gubernamentales militares rusos, según dijeron expertos. En Argentina abrió este lunes una reunión de cancilleres del Mercosur. Buenos Aires pidió actualizar el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea en 2019, tras más de 2 décadas de duras negociaciones, sin que aún se haya ratificado. De acuerdo al canciller argentino Santiago Cafiero, el texto europeo presenta una visión parcial del desarrollo sostenible con un enfoque excesivo en el tema ambiental. Un tema complicado, como lo resalta a Ubaldo Bravo, el politólogo e investigador en la Universidad Nacional del Sur en Argentina, Oscar Fernández Guillén.
Lo más complicado sería el tema medioambiental, porque esto es otro mecanismo de neoproteccionismo que es incluso más desigual, porque la Unión Europea exige a los miembros del Mercosur cumplir con una especie de compromiso verde que por los niveles de desarrollo quizás sea más difícil de alcanzar. ¿Y a qué me refiero? Los países del Mercosur son países en desarrollo, los países de la Unión Europea, en su gran mayoría, son países desarrollados que tienen la tecnología necesaria como para emprender procesos productivos que puedan reducir cualquier elemento contaminante. Y en el caso de los países nuestros, pues ameritan inversiones previas que puedan conducir a esta reducción, y justamente ahí es donde nosotros hablamos de cuestiones de desigualdad en el desarrollo, porque no estamos ahora mismo preparados para asumirlo, y esto hace la diferencia en ese interregionalismo de tipo norte-sur entre el Mercosur y la Unión Europea.
Escuchaban a Oscar Fernández Guillén, politólogo e investigador en la Universidad Nacional del Sur en Argentina. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala anunció que comenzará este martes la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio. Esto luego del pedido de la Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal del país, que suspendió la publicación de los resultados, dando lugar a la demanda de 10 partidos que impugnaron el conteo, denunciando supuestas irregularidades. Escuchamos al micrófono de Paula Estañol al presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Elecciones Guatemaltecas, Jordi Cañas.
La decisión de la Corte Constitucional vulnera la legislación vigente en Guatemala. La legislación vigente de Guatemala establece que es la Corte Suprema de Justicia la que conoce los amparos contra la decisión adoptada por el Tribunal Supremo Electoral, o sea que ya procedimentalmente ha hecho algo que no debería hacer, porque no es el órgano competente. No hay ninguna duda de que el procedimiento seguido de recuento y transmisión de los datos ha sido correcto, y por lo tanto nada puede poner en cuestión el resultado que decidieron los ciudadanos de Guatemala el pasado día 25. Pero bueno, los partidos políticos tienen el derecho de poder recurrir. Lo que pasa es que lo que nosotros decimos es que hay que recurrir según las instancias que la propia ley electoral permite, ¿no? Entonces, se acogen a un instrumento que es el amparo constitucional, que ya nosotros denunciamos su uso abusivo dentro del informe provisional que presentamos el pasado 27 de junio en Guatemala, y bueno, se acogen a un instrumento, pero que repito, que la Corte Constitucional no era el órgano que debería haber tomado ningún tipo de decisión, y la ha tomado, ¿no? Y tomándola, pues lanza una sombra de dudas sobre el conjunto del proceso que nosotros estimamos que no es razonable.
Recordemos que los socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo se habían impuesto en la primera vuelta frente a 22 aspirantes. Como ninguno de los dos se acercó al umbral del 50%, se espera que compitan en una segunda vuelta el 20 de agosto. También en temas electorales, la Unión Europea declaró su profunda preocupación por la inhabilitación de precandidatos a cargos públicos en Venezuela, como es el caso de María Corina Machado, una de las favoritas para ganar la nominación de la oposición venezolana en unas primarias en octubre. Recordemos que el viernes pasado las autoridades venezolanas inhabilitaron a Machado para ejercer cargos públicos durante 15 años. Y para cerrar este informativo, nos concentramos en deportes. En el Tour de Francia, el ciclista belga Jasper Philipsen ganó el lunes la tercera etapa en un sprint agrupado en Bayona. Los detalles, por supuesto, ahora con nuestro enviado especial a la competición, Carlos Pizarro.
Tour de Francia 2023 en RFI.
En un Tour de Francia plagado de kilómetros de montaña es coherente que las victorias parciales al sprint se paguen caras y sean tan codiciadas, tal como se preveía en la primera oportunidad con llegada plana. Fue uno de los hombres más veloces del pelotón quien se llevase la recompensa. El belga Jasper Philipsen de la escuadra Alpecin fue quien cruzó primero la línea de meta de Bayona por delante del alemán Phil Bowers y el omnipresente australiano Cadel Evans. Nada cambiaba en la clasificación general, que sigue liderada por el británico Adam Yates. Tras el desgaste físico de las primeras etapas vasco-españolas, el día se transformó en una jornada de transición que fue animado en gran parte por dos ciclistas que alcanzaron a fugarse nada más arrancar la etapa y que fueron neutralizados más tarde por el pelotón a falta de 30 kilómetros para la llegada a meta. Estos eran el francés Laurent Pichon y el estadounidense Nelson Powells, que a pesar de ser capturados nada más dejar la frontera española obtuvieron recompensa. El primero de ellos fue gratificado con el premio a la combatividad, mientras que el segundo se aseguraba los puntos suficientes para consolidarse como líder de la montaña, como nos comentaba su compañero de equipo en Education First, el costarricense André Amador.
Sí, obviamente, es un día más que se puede el equipo tener la camiseta de Lunares, que es muy importante. Estamos en el Tour de Francia y todo cuenta. Obviamente, con la salida de Richard, el chip del equipo cambió un poquito y uno de los objetivos es eso, poder buscar algún jersey o en este caso totalmente etapas.
Yo no sé si en días como esto da tiempo a descansar o relativamente la velocidad a la que va el pelotón, es imposible que se dé ese caso.
Sí, bueno, fue un día que, por lo que cabe, fue tranquilo. Entre comillas, es un día de transición, pero bueno, siempre es un día de estrés que nosotros en este caso nos lo tomamos con tranquilidad, excepto un poco Nelson, que ha estado en la escapada para buscar puntos, pero nosotros sí un poco con esa tranquilidad de poder recuperar para el día siguiente.
Viva la emoción del ciclismo en RFI. De Francia 2023.
Este martes el pelotón del Tour de Francia contará con otra etapa relativamente tranquila entre las localidades de Dax y Nogaro para poner un punto y final al periplo vasco de esta edición. 181 kilómetros planos con tan solo una cota de cuarta categoría. Los sprinters tendrán una nueva oportunidad en el tramo final de meta y esta vez se van a lanzar a por la victoria como bólidos, teniendo en cuenta que los últimos metros se van a correr en el mítico circuito de velocidad de Nogaro. Desde Bayona, informó para RFI Carlos Pizarro, Tour de Francia 2023.
Muchas gracias, Carlos Pizarro. Y antes de dejarlos, el Nobel de Literatura hispano-peruano Mario Vargas Llosa, de 87 años, está hospitalizado desde el sábado por COVID por segunda vez en 15 meses, según informaron este lunes sus hijos, sin dar más detalles. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.
Noticias de América en RFI.
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tomó la semana pasada una decisión histórica: poner fin a la llamada discriminación positiva o acción afirmativa, lo que generó una viva reacción entre sus principales beneficiarios en la ciudad de Nueva York. Los estudiantes de las minorías negra, asiática e hispana que ven desaparecer los cupos en las universidades. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Silvina Stering-Pencel.
La decisión se alcanzó por un voto de 6 magistrados a favor y 3 en contra. El doctor José Higuera trabaja en el Lehman College de New York, donde dirige el Instituto de Estudios Mexicanos. Higuera no está conforme con los jueces que fallaron a favor de erradicar esta política.
Realmente parece que es un esfuerzo de un grupo de personas que quiere pensar que nuestra sociedad es homogénea y están tomando medidas para ignorarnos a minorías y a todos los que ellos consideran como otros, e ignorar realmente que la mayoría de los Estados Unidos es diversa.
Kelly Landes estudia literatura en la Universidad Fordham y también trabaja como mesera. En un alto comentó que sin la acción afirmativa, su experiencia universitaria se vería muy afectada.
Perderíamos tanta creatividad, lucidez. Ahora tenemos estudiantes increíbles que sufren discriminación en el mundo y este es un paso hacia atrás. Sería una universidad diferente. No seríamos nada sin estos estudiantes que van a ser afectados por esta medida.
Luis Rivera tiene 21 años y estudia psicología.
It's really frustrating. It's really, really frustrating.
Es frustrante, es muy frustrante. Esto es como decirles a los estudiantes de minorías que ellos no son importantes y la decisión asume que es posible una sociedad donde el color de tu piel no importa. La jueza Kenaji Jackson estuvo en el disenso y dijo, la sociedad sí hace diferencia según el color. Es imposible negarlo. Con esta decisión se aísla a las voces de la minoría y no se tienen en cuenta los problemas sistémicos tan visibles en nuestra sociedad.
Para la profesora de ciencia política Victoria Murillo, que da clases en la Universidad de Columbia, esta reversión de la Corte Suprema tiene raíz en la agenda conservadora del tribunal.
Es parte de una especie de reversión conservadora que lidera esta Corte y que en particular afecta bastante el tema de raza, no solo en la acción afirmativa, sino en otras dimensiones, y que se hizo más aguda después de la elección del primer presidente afroamericano, Barack Obama.
Sin acción afirmativa, admitir estudiantes afroamericanos e hispanos será ahora una responsabilidad de cada universidad y no ya una exigencia federal. Desde Estados Unidos, Silvina Sterin-Penzel para Radio Francia Internacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el escritor mexicano Mateo García Elizondo.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A menudo me pregunto, ¿qué sabemos de la muerte? Porque nadie ha vuelto para contarnos lo que pasa en la otra orilla. En todo caso, todos, salvo excepciones, le tenemos un cierto respeto, por no decir un terrible temor. Pero hay que decir que también puede ser un alivio, un dulce encuentro con el señor del mundo de los muertos o con la lady, como lo es para el protagonista de la novela de nuestro invitado de hoy, el escritor mexicano Mateo García Elizondo, situada en el Zapotal, donde se encuentra el señor del mundo de los muertos. Muy buenas tardes, Mateo. Mateo García Elizondo.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por la invitación.
El placer es nuestro de tenerte aquí con nosotros. No hay nada más literario que alguien que visita los infiernos por una mujer, ¿no? Ya lo hizo Dante en su Divina Comedia.
Y Orfeo, ¿no?
Naturalmente.
Ajá. Sí, de hecho, es una gran inspiración de esta novela. Dante fue de las primeras referencias que me dio mi editora, justamente Silvia Cese en Anagrama, cuando publicamos la novela. Y sí, en efecto, a mí el tema del descenso a los infiernos era un tema que me interesaba mucho, y hacerlo desde una perspectiva un poco más mexicana, en donde tenemos un contacto con la muerte que a veces es muy serio y muy oscuro, como lo es generalmente en las culturas por todo el mundo, pero que a veces es un poco también festivo y un poco pues más cercano y más íntimo. Y era un poco lo que trataba de hacer con la novela, que el personaje se acercara a la muerte no desde un lado de miedo y de temor, sino como yendo hacia
ella. Como algo dulce.
Como algo dulce.
Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, como cuando reaniman a bofetadas a un yonki que está a punto de morir de una sobredosis, cuando lo único que quería era irse de este mundo cruel, ¿no? Uh-huh. ¿Has tenido alguna experiencia tú o alguno de tus amigos en ese sentido?
Pues poco antes de escribir esta novela yo estaba en contacto con algunos amigos que sí habían estado como en ese mundo y que me contaban muchas historias sobre sus experiencias, muchas de las cuales terminaron en la novela. Esa fue parte de mi investigación, digamos, para la novela. Más que nada leer literatura e investigar un poco sobre los efectos y el contexto, pero las conversaciones con mis amigos definitivamente fueron una fuente de información invaluable.
Permíteme, Mateo, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la Ciudad de México uh-huh. en 1987, uh-huh. pero que va a ser en Londres donde realizas estudios literarios y de periodismo. Uh-huh. Era inevitable dedicarte a la literatura con los ancestros que tienes. Uh-huh. Recordemos que tu abuelo paterno es García Márquez y tu abuelo materno, uh-huh. Salvador Elizondo. Uh-huh. No había otra.
Sí, pues de cierta manera sí, en mi familia todos nos dedicamos, muchos nos dedicamos a contar historias, otros tantos nos dedicamos en general al arte. Mi hermano es músico, mi hermana es actriz, mis padres son artistas gráficos y fotógrafos. Y sí, yo desde muy joven pues crecí alrededor de los libros, alrededor de la literatura, y era algo que me encantaba. Para mí, a mí me hicieron creer que contar historias era un oficio noble, y entonces pues me gusta y me apasiona, y es a lo que he terminado dedicándome. Ahora ya no sé hacer nada más, entonces en estas estamos.
Es un oficio noble, ¿no?
Claro.
No lo pones en duda.
A mí no, definitivamente creo que pues las historias tienen... Quizás hoy en día es de lo que más tenga poder como para comunicar ideas y para quizás cambiar conciencias de cierta manera.
Aunque mi padre me reñía diciendo, no me cuentes historias. Ajá. Se dice eso.
Se dice mucho y se le quita mucho valor a la literatura y a las historias. Y eso es creo que lo que hacen muchos padres cuando uno dice, quiero ser escritor. Te dicen, no, a mi abuelo le decían, pues comerás papel, ¿no? Pero pues creo que ahora ya se reconoce mucho más el valor de las historias. Y con la pandemia lo vivimos, ¿no? Era que nos salvó la vida durante la pandemia. También eran mucho las historias. Que
naturalmente. Rodean. Una cita con la Lady, la publicas en 2019 en castellano. Uh-huh. Ya la primera frase es un homenaje a Pedro Páramo.
Ya lo es, ¿no? en efecto.
No podías evitarlo, ¿no? La Lady es la heroína, pero también es el personaje de la muerte.
Exactamente.
¿Los yonkis tienen claro eso de que van a morirse pronto?
Pues no lo creo. Creo que esa fue un poco la apuesta con la novela. Era... crear este personaje que ya aceptó su adicción y que ya aceptó un poco la consecuencia natural. Yo siempre lo que digo es que la heroína es una droga de fin de vida. Todas las drogas tienen su lugar en la vida. Los opiáceos, digamos, llegan al final de la vida. Y si uno empieza a tomar opiáceos temprano en la vida, va a llegar al final mucho más rápido. Yo quería crear un personaje eso que lo reconociera y lo aceptara plenamente, con el menor miedo y la menor ansiedad posible, y más bien lo buscara activamente. En general, los personajes tratan de evitar morir en las historias. El chiste era un personaje que está intentando morir y que no lo logra tan fácilmente. Esa era toda la idea de la construcción de la historia. Y un poco el juego que salió ahí es eso que salió muy naturalmente y muy orgánicamente, que es que la Lady, él llama a la heroína la Lady, y es una especie como de relación amorosa, platónica, una atracción fatal ahí. Y poco a poco, conforme avanza la historia, se entiende un poco que esa figura femenina cósmica también es la muerte, digamos.
El protagonista no solo toma heroína, toma opio, fuma opio. Uh-huh. Es algo muy romántico, ¿no? Los fumaderos de opio, uh-huh, no sé si en Londres había, pero en China, uh-huh, seguro, muchos escritores fumaron opio.
Sí, sí.
¿No tienes miedo que den ganas de probar el opio a la gente que lea tu libro?
No creo, la verdad no creo sinceramente que leyendo el libro se antoje mucho fumar opio, porque digo, al mismo tiempo, sí, digo, toda la gente que toma estas drogas las describe como un placer inmenso. Y traté de guardar eso en la novela, pero también las consecuencias, digamos, de consumirlas están muy claras también en la novela. Entonces, digo, ya cualquier persona que quiera entrar en eso lo hace en plena conciencia de las consecuencias, me imagino.
Mateo, el protagonista recibe la visita de fantasmas que le encargan cosas, una venganza, uh-huh, buscar un tesoro escondido bajo un árbol, uh-huh, incluso especula en dedicarse profesionalmente a la necromancia. Uh-huh. El poner en contacto mundos, el mundo de los muertos con el de los vivos. Uh-huh. Existen necromantes, ¿no? Realmente.
Sí, claro. Y en México se encuentran bastante comúnmente. O sea, y yo he encontrado a gente que con mucha naturalidad te admite que vea a los muertos y ya sea lo hacen profesionalmente. Generalmente los que lo hacen profesionalmente, eso es más bien una... Dudoso. Puede llegar a ser una estafa, pero hay mucha gente que no lo hace profesionalmente y que hablan con mucha naturalidad del contacto con los muertos, sobre todo en México. Y en México tenemos el Día de los Muertos, que es cuando los muertos como que se borran un poco las fronteras entre los mundos y los muertos vienen a visitar a los vivos y los vivos visitan de cierta manera a los muertos. Y sí, digo, con esta historia yo lo que quería era un personaje que ya estuviera mucho más cerca, digamos, de la muerte que de la vida. En general los personajes están vivos y coleando, pero este personaje ya estaba mucho más cerca de la muerte y es por eso que ya su entorno se vuelve un entorno más fantasmático, mucho más cercano de los muertos y de que de los vivos.
Tiene algo de estético casi, ¿no? No, el sexo ya no le importa, la comida menos, sí. Toma yogur, sí. Es lo único que puede digerir. Quizás, ¿recuerdas también la película de Buñuel, Nazarín?
No la recuerdo.
Es una asceta que vive en el desierto, ajá, precisamente. En fin, por cierto, Sir Arthur Conan Doyle, en pleno Londres victoriano, era adepto al espiritismo, a pesar de que era el padre de Sherlock Holmes, lo más racionalista posible, ¿no? Sí. Bueno, estaba de moda en aquella época, ¿no?
Sí, sí, de la literatura inglesa tiene mucho de todos estos temas, porque también está de Quincy, por ejemplo, que escribió, que fue una de las lecturas importantes para este libro. A Conan, y sí, en efecto, en toda esa época había toda una corriente espiritista que traté un poco de transgiversar con la novela, pero sí, en efecto, la literatura inglesa tiene mucho de eso, tiene el fantasma de Canterville, o sea, como todo, o sea, como sí, mucha más cultura de los fantasmas, por ejemplo, de la que percibo aquí en Francia, por ejemplo.
Estaba pensando en Dorian Gray y su retrato. Con la novela vas a obtener el premio Ciudad de Barcelona, que como toda gran ciudad tiene problemas con la droga. ¿Tú seguro que les encantó al jurado, pero hubo algo seguramente especial, ¿no?, con tu novela?
Quizás, la verdad, ellos lo describían como que era un premio al como la temática del buen morir. Y de escoger su propia muerte, o sea, creo que eso fue lo que les interesó, pero sin duda el problema ahorita en México, por ejemplo, es grandísimo. En Estados Unidos hay toda una epidemia y me imagino que en Barcelona también, entonces sin duda también, pues, no se escriben muchos libros sobre esto y sobre todo cuando se escriben más como desde un punto de vista como hacia el narcotráfico y se habla más de los traficantes, digamos, porque son buenas historias como de acción y de aventura, pero no se habla mucho del consumidor y creo que eso fue algo que pues fue distinto en ese momento. Era una historia contada desde el punto de vista de un consumidor sobre su adicción.
Como decíamos, tu novela acaba de ser traducida por la editorial francesa Maurice Nadeau. Me imagino que tiene algo de especial ser traducido al francés. Se ha traducido al griego, creo, al italiano. Pero habías vivido aquí en Francia, en París, ¿no?
Sí, mi abuela era francesa, la mamá de mi mamá. Y nosotros vinimos a vivir a Francia cuando yo era adolescente. Entonces, pues crecí aquí. Yo fui al liceo francés de chico, entonces ya hablaba un poco francés. Pero al llegar a Francia aprendí a hablarlo bien. Pero por supuesto no tengo la habilidad como para traducir un libro en su integralidad, pero Julia Chardavoine, que es la traductora del libro para Maurice Nadeau, lo hizo genial. O sea, fue un trabajo, lo hizo ella totalmente, pero pues intercambiamos y colaboramos y pude dar opiniones porque con el griego y el turco y todos esos pues no tenía mucha opinión que dar, entonces me parece que quedaron muy bien, me han dicho que han quedado muy bien, pero no, jamás las podré, a menos que aprenda griego o turco, pero el francés sí lo pude disfrutar y me gustaron mucho los juegos que hizo Julia, o sea, realmente siento que salió muy bien la novela en francés y espero que le vaya bien por acá.
En fin, pues ya lo saben, una cita con La Lady, novela del escritor mexicano Mateo García Elizondo, ha sido traducida al francés por las ediciones Maurice Nadeau y en español, el original, en Anagrama. Muchísimas gracias, Mateo, por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en la Ciudad de México, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras universitarias y públicas de América Latina.
No, pues muchas gracias por la invitación, Jordi. Es un placer estar aquí.
A ti por tu amabilidad. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Clémentine.
RFI. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.